Última hora en COPE.
Estar informado.
El Ministerio de Interior cesa al coronel de Santa Cruz de Tenerife, Gonzalo Zavalla.
Es noticia de esta noche, se hace oficial a última hora, pero esta tarde fuentes del Instituto Armado en Canarias avanzaban a COPE que era algo inminente. Se le cesa por su implicación en el proceso de un juzgado de Madrid que investiga las obras en varios cuarteles de la Guardia Civil y su posible relación con un empresario canario que aparece en el sumario del caso mediador. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Tienda, el general Espinosa Navas, ahora encarcelado, y el constructor canario Ángel Ramón Tejero aparecen en el sumario de mediador durante un encuentro en La Laguna. Sin embargo, asuntos internos de la Guardia Civil seguía la pista a las órdenes del juzgado número 3 en Madrid a 203 obras realizadas por ese constructor en 15 unidades de la Benemérita en toda España, según fuentes de la dirección del Instituto Armado, un número importante de ellas en Tenerife. Desde el Tribunal Superior de Justicia en Madrid afirman a COPE que están ahora a la espera de una auditoría para saber si lo presupuestado coincide con lo construido. Se investiga, por lo tanto, al menos un presunto delito de falsedad documental.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras más de mes y medio en huelga, los letrados de la Administración de Justicia se manifiestan este jueves en Madrid por segunda vez para reclamar mejoras salariales y presionar al Ministerio ahora que las negociaciones están paradas. Lo harán a partir de la una del mediodía frente a la sede de Justicia. Patricia Jimeno es una letrada en huelga.
Nosotros estamos muy abiertos a finalizar el conflicto y a abrir realmente la negociación, pero también que nos presenten una propuesta. Siempre están con que nosotros tenemos que presentar propuestas y siempre están diciendo que no. Que no.
Todo esto en un día en el que miles de mujeres han vuelto a salir a las calles de toda España para celebrar un 8M marcado por la división. Y es que si las manifestaciones de 2018 fueron una tremenda demostración de unidad, esta vez se ven condicionadas totalmente por la disputa política. Ayer Montero y Belarra se quedaron solas en el Congreso y hoy la fotografía ha sido la de PSOE y Podemos con pancartas diferentes en esas manifestaciones. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. El gobierno tiene tres patas y cada una tiene una visión irreconciliable la una con la otra. En primer lugar, el PSOE.
Que el programa de gobierno es tan importante que lo que nos queda por recorrer en materia de igualdad efectiva, no solamente declarativa, es tan importante que evidentemente tenemos todavía muchos meses en los que seguir desarrollando nuestro acuerdo de gobierno. E insisto en que hay veces en que hay discrepancias técnicas respecto a determinadas cuestiones, pero evidentemente el gobierno es un gobierno fuerte, un gobierno estable.
Por otro lado, el ala morada, que también estaba en la manifestación, pero además de salir a la calle, organizaron un acto que ha vuelto a sufrir un boicot.
Creo que, sobre todo...
¡Qué pesada sois, de verdad!
Si queréis podéis subir y explicar vuestros
algo
argumentos.
Que ya le ocurrió hace unos días en otro evento en el que participó la ministra de Igualdad. Pero ha brillado por su ausencia la tercera pata del gobierno, Yolanda Díaz, que no ha asistido a la manifestación porque era el cumpleaños de su hija. Curiosamente, Sánchez tampoco ha acudido a este acto.
Tenemos también agua, si queréis. Yo creo que es un paso...
Y es que el presidente del gobierno se ha reunido con mujeres empresarias en un nuevo vídeo publicado en Twitter. Entre ellas estaba su mujer, Begoña Gómez.
Tampoco ha estado Carmen Calvo, una de las defensoras del feminismo tradicional socialista. Se ha ausentado de esas manifestaciones en Madrid porque ella se ha ido hasta Córdoba. Desde allí ha acusado a Irene Montero de mentir por intereses electorales. Hay que tener en cuenta que Calvo y Montero defienden posturas totalmente contrarias del feminismo. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2:04 de la madrugada, es la 1:04, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Si eres padre o madre, estarás conmigo en que resulta muy bonito que alguno de tus hijos quieran seguir tus pasos e incluso dedicarse a la misma profesión. Esto le ha pasado literalmente a Javier Gomis.
Iberia 6024, sí, quería hablar con el comandante Gomis. Hola, muy buenas.
Bueno, comandante, como habrá visto, es usted muy querido. Nos han llegado información por todas partes que era su último vuelo. Y yo solamente ya quería decirle que ha sido un verdadero honor para todos nosotros haberle tenido tantísimo tiempo en frecuencia. Y creo que tiene que ser emocionante para su hija María que su primer vuelo en largo haya sido con su padre. Creo que no se le va a olvidar nunca.
Muchísimas gracias. Un placer trabajar con vosotros. Me estoy haciendo llorar. De verdad, muchas gracias.
Bueno, pues es la voz de la controladora aérea y ya te lo ha contado todo. Javier Gómez es un piloto que hace pocos días realizó su último vuelo antes de la jubilación. En la aerolínea en la que trabajó durante más de 25 años tiene la tradición de que en ese momento tan especial el comandante elija su tripulación y como copiloto eligió a su hija María, que había seguido sus pasos y que además trabaja en la misma compañía. Javier ha pasado por la tarde de COPE y allí ha recordado cómo fueron los primeros pasos de su hija.
Me hace llorar.
Sí. Fue una satisfacción el que eligiera la misma profesión que yo. Es más, estoy contentísimo y creo que ha elegido la mejor profesión del mundo. Realmente había volado conmigo siendo pequeña, pero cuando realmente me dijo, papá, yo quiero ser piloto, fue cuando estaba en segundo bachillerato. Y yo lo primero que hice, dije, bueno, pues tú como yo, al ejército, que yo procedo del ejército, yo fui piloto de casa sí. En el ejército del aire. Pero al tener gafas no podía estar en el ejército y entonces no podía optar a ser piloto militar, con lo cual optamos por quisiera piloto civil. En ese momento en Alicante, que es donde vivimos nosotros, no existía ninguna escuela de vuelo, pues la mandé a Salamanca y a los 4 años pues nada, se graduó y empezó a trabajar en Vueling primero y luego ya se pasó a Iberia y bueno, está contentísima.
Para María, este último vuelo junto a su padre también ha sido un momento muy especial. Y no solo por vivir la despedida con su padre como piloto, sino también porque para ella era su primer vuelo transoceánico.
Fue un vuelo muy especial porque gracias a él pues he cumplido mi sueño de ser piloto y pues desde los controladores que le iban dando las gracias hasta que aterrizamos en Madrid, organicé para que todos nuestros compañeros de Iberia y sus más amigos estuviesen en las llegadas del aeropuerto para recibirle. Fue muy bonito, con aplausos, la verdad que fue muy emocionante.
La presencia de su padre y el hecho de que era su primer trayecto de larga distancia hubiesen bastado para que cualquiera se pusiera nervioso. Sin embargo, no ha sido el caso de María. Según su padre, su trabajo en el vuelo fue excelente.
Bueno, realmente en el avión, como tenemos doble mando, en cualquier momento que yo tenga que intervenir, por supuesto habría intervenido, pero afortunadamente en este primer vuelo de María no hizo falta que yo interviniera. Previamente habíamos hecho los simuladores, que al ser yo instructor en Iberia también, yo le di los simuladores, yo fui su instructor de simuladores y creo que estaba bien formada. Lo hizo muy bien.
Y María no fue la única persona que acompañó a Javier. En ese vuelo viajaban otras personas muy especiales.
No solamente mi hija, sino que su novio, se llama Fran, que es mi yerno, también lo elegí a él, o sea que fue muy emotivo porque íbamos los tres, mis dos copilotos eran María y Fran, y además vino parte de mi familia también, de nuestra familia. De hecho, vinieron mi esposa, vinieron también otros hermanos, hermanas en concreto, y los padres de Fran también vinieron, o sea que la familia también se apuntaron al último vuelo.
Cuando Javier empezó su carrera, probablemente no imaginaba que su propia hija le acompañaría en este último vuelo. Aunque seguramente no pudo evitar que esto se le pasara en alguna ocasión por la cabeza, especialmente cuando ésta le comunicó su intención de ser piloto. Y no hay ninguna duda de que María también eligió bien su vocación, ya que no hay nada más que escucharla a ella y lo bien que le está yendo en su trabajo. Sin duda, María también piensa que se trata de la mejor profesión del mundo.
Siempre me ha llamado la atención porque he tenido la suerte de poderme irme con él a su trabajo y siempre lo he tenido ahí rondando hasta que ya por fin me decidí y buscamos la mejor opción para mi caso. Y nada, encantada. Luego pues encontré trabajo muy rápido y hasta ahora ya llevo 5 años trabajando en la aviación y intentando aprender lo máximo posible de mi padre y estoy encantada, soy feliz yendo cada día a trabajar.
Qué bonito, ¿no? Estas palabras que le ha dedicado su padre. María ha recogido su testigo y seguro que estará mucho tiempo surcando el cielo a los mandos de un avión. Y quién sabe, quizá dentro de algunos años incluso su futuro hijo o hija también le diga a ella que quiere ser piloto y pueda vivir en su último vuelo un momento tan especial y emotivo como el que ha tenido con su padre Javier. Son las 2:10, es la 1:10 en Canarias. Sigues escuchando La Noche de COPE y en un ratito estamos esperando e impacientes la visita de José Manuel. José Manuel Vega es experto en Vegas, Business Focus y Economía Digital. No es la primera vez que está en nuestro programa, ya nos ha visitado como experto en varias ocasiones, pero sí es la primera vez que nos visita como autor de un thriller. Viene a presentarnos La arquitectura del mal, una historia sobre corrupción política, economía, blanqueo de capitales, una historia de ficción que tiene mucho de real. Carlos Márquez, ¿cómo están los buitos?
Muy buenas noches, Beatriz. Pues está muy bien. Están, bueno, decidiéndose, decantándose por uno de los dos bandos que les estamos proponiendo esta madrugada, porque, bueno, hay personas que necesitan tener todo bajo control y hay otras que viven cómodas en la improvisación, en el caos, en la incertidumbre. Y esta madrugada precisamente vamos a hablar sobre este tema con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadeniere. Y claro, esta madrugada pues hemos querido hacer esta pregunta tan suculenta a nuestros queridos búhos. ¿De qué equipo eres? ¿Tú eres de los que quiere tener siempre todo bajo control? ¿O eres de los que, oye, vive bien en esa improvisación, en ese caos y en esa falta de control? Es el tema del que queremos que nos cuentes esta madrugada. Que nos mandes tu nota de audio al 661 20 15 12, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos ha estado escuchando precisamente en la portada Pedro Heredero. Dice, hola chicos, el universo tiene forma natural a la entropía, o sea, al desorden. Así que si no se actúa cuando hace falta renovar un edificio, la ruina del mismo está asegurada. Cuanto más se espere, más costará. Saludos cordiales. O sea, que ha hecho una mezcla perfecta entre la portada y el tema que estamos hablando esta madrugada. Sí, sí. Nos mandan mensajes, nos dejan comentarios, quiero decir, en Facebook. Enrique Heredia, que dice, la vida es como el jazz, es mejor cuando improvisas, me encanta. Y Begoña Martínez Domingo también nos ha dejado a continuación un mensaje, un comentario en Facebook. Dice, hola búhos, a mí también me gusta la improvisación, el tener todo controlado es muy aburrido y las personas que lo tienen todo controlado son muy controladoras en todo. Ojo, a ver de este tema si hablamos con Macu.
Puede ser.
Seguro, vamos, es la pregunta del millón lo que nos cuenta Begoña Martínez Domingo. Y yo creo que Mari Carmen Castro tiene mucha razón con la nota de audio que nos manda, porque, bueno, hay cosas que la vida son totalmente incontrolables. Escuchamos a Mari Carmen.
Intento tenerlo todo bajo control, pero no una cosa ahí exhaustiva. También hay la improvisación, pues que muchas veces te viene sin que tú la busques. Pues una enfermedad, un viaje, hay cosas que a veces no las esperas o no las tienes en tu orden de vida. Y sabes, entonces también es bueno, tiene que haber en la vida un poco de chicha.
Claro. Un poco de chicha, que si no, qué aburrido, ¿no? Si está todo bajo control.
Un poco de pimienta, un poco de, pues bueno, de imprevistos, claro.
Algunos nos sobran, los imprevistos. Sí,
hay veces que nos gustaría tener las cosas un poco más controladas, ¿no? Y sí. A Rosa de Barcelona la conocemos ya a estas alturas muy bien. Sabemos que ella es una mujer tranquila y podemos aventurarnos a decir que es hasta clásica, pero claro, la duda es, ¿cómo se llevará ella con la improvisación? Pues vamos a escuchar a Rosa.
Soy una persona que soy cómoda y me gusta tener una organización y todo un poco controlado. Si salgo, pues me gusta saberlo como máximo por la mañana o el día antes. Y me gusta tener una vida organizada y un poco controlada. También me gusta la improvisación, pero siempre y cuando la pueda hacer, o pueda hacer esto o lo otro, pero sí, un poquito de control, al menos en mi vida, sí, lo que hagan los demás me tiene sin cuidado.
Claro.
Que no se le vayan las cosas de la mano.
Claro, pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque si decimos que somos unas personas previsoras, oye, parece que está bien visto, ¿no? Pero si decimos, es que soy muy controlador, ahí hay un matiz negativo.
Tiene
y en el fondo es lo mismo, ¿no?
Negativa.
Porque dice, uy, qué previsor eres, ya tienes todo el trabajo adelantado. Claro, fíjate cómo cambia la cosa. Y en el fondo yo creo que es lo mismo. Bueno, a ver qué nos van contando nuestros buitos. ¿De qué equipo eres tú, querido búho? ¿Eres del equipo del que tiene siempre todo bajo control, todo perfectamente organizado? ¿O eres de los que vives feliz en esa improvisación, en ese descontrol, en ese desorden? Cuéntanoslo, mándanos tu nota de audio al 661 20 15 12, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si prefieres dejarnos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales, déjanoslo en Facebook o en Twitter. Somos @ La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
sugar.
Seguro que sabes que un consumo excesivo de azúcar puede producirnos problemas cardiovasculares, diabéticos. Las autoridades sanitarias le tienen la guerra declarada, sin lugar a dudas, al azúcar, a esta sustancia. Pero, ¿cuál es la mejor alternativa? Hoy vamos a conocer unas cuantas, gracias a nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, médico de familia, puricultor, psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. Doctor, muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, estupendamente, Beatriz.
¿Vamos a endulzar o no vamos a endulzar la noche a los buitos? ¿O les
sí,
vamos a dar la noche?
Vamos a endulzarla, pero de una manera sana.
Ah, bueno, bueno. En un momento vamos a hablar de esta sustancia de moda, como digo, del eritritol, pero antes vamos a poner en contexto a los búhos y vamos a conocer el universo de los edulcorantes. Lo primero de todo, empecemos por la definición. ¿Qué es un edulcorante y qué utilidad tiene?
Bueno, pues mira, un edulcorante es un sustituto del azúcar, son sustancias que tienen pocas calorías, son, se les llama hipocalóricos, incluso algunos no tienen ninguna caloría, y que tienen una dulzura tal que algunos hasta duplican, hasta son 300 veces más dulces que el azúcar. Entonces, son unas sustancias que, bueno, pues la gente las puede utilizar, los otros a veces indebidamente, luego le daremos claves para cómo utilizarlo adecuadamente para bajar de peso.
Hace varias décadas la única alternativa al azúcar era el edulcorante, en general para muestra un botón, ¿no? Vamos a escuchar al humorista Tip anunciando este endulzante que lleva su nombre.
Estarán de acuerdo conmigo en que Tip es único. Tip es fibra y tiene un tipazo. Tip deja buen sabor. Lo llevo siempre en el bolsillo. Nuevo Tip, el único edulcorante con fibra que te ayuda a no engordar. ¡Qué dulce es no engordar!
Bueno, pues este anuncio es de 1996, pero hoy en día nos encontramos con una gama muy variada. No sé si nuestro doctor se acuerda de este anuncio, Darío.
Pues no me acuerdo, pero si es cierto que tenía fibra, pues estaba hablando de una de un componente del que suelen encarecer los edulcorantes y que precisamente una de sus pegas es esa. O sea, que si tenía fibra, sería un edulcorante bueno, ¿eh?
Ajá, bueno. ¿Cuántos tipos de edulcorante nos podemos encontrar hoy en día y qué diferencia unos de otros?
Pues mira, se les clasifica de distintas maneras. Si unos, hay algunos que son naturales, como el stevia, que surgen directamente de la planta. Otros son artificiales porque son fabricados en el laboratorio. Y unos, pues son bajos en calorías, se llaman hipocalóricos. Otros no tienen calorías, son totalmente acalóricos. Y en función de todo esto, pues tenemos pues mucha variedad donde elegir. Lógicamente, los que tengan pocas calorías, estarían más indicados que los que tienen más calorías. Pero a la hora de decir y plantearnos cuál es el mejor de los edulcorantes, pues la pregunta es un poco tramposa, porque el edulcorante hay que evaluarle en el contexto, en una dieta, qué estamos comiendo además del edulcorante, en qué cantidades, con qué frecuencia. Entonces, habría que analizarlo de esa manera globalmente, ¿eh?
Antes hablábamos de mitos y de certezas sobre los edulcorantes. Muchas veces es importante también saber entender el lenguaje de las etiquetas alimentarias. Cuando vayamos al supermercado a comprar un edulcorante, ¿en qué nos tenemos que fijar, doctor, para comprar el que más nos convenga, el que sea más saludable para nosotros?
Bien, bueno, cuando vamos a comprar un edulcorante y cuando vamos a comprar cualquier alimento es fundamental leer la etiqueta, ¿eh? Luego hay que tener en cuenta, pues, si la persona tiene alguna patología, ¿eh? Si tiene diabetes o hipertensión, y valorar lo que pone en la etiqueta, valorar si, saber que si pone que es un alimento sin azúcar, añadido, esto puede que no sea suficiente, porque a lo mejor en ese alimento que estamos nosotros comprando, sobre todo si está procesado, pues puede tener azúcar. No, que no sea el añadido quiere decir que no se lo han puesto, pero el alimento en sí tiene que puede tener azúcar. Entonces, cuidado con lo que pone en la etiqueta, hay que leer bien, no es fiarse del componente que pone del título grande que pone bajo en azúcar, apto para diabéticos. Hay que leer detenidamente la etiqueta y ver exactamente los componentes que tiene.
¿Y de qué manera pueden perjudicarnos los edulcorantes? ¿Y en qué cantidad podemos tomarlos para que nuestra salud no tenga un regusto agridulce?
Bueno, pues pueden perjudicarnos en el sentido en que a lo mejor podemos interpretarlos como una licencia para poder comer otras cosas sin meternos un chuletón y descompensar una dieta. Pueden también hacernos daño porque está demostrado que pueden alterar la microbiota intestinal, esa cantidad de gérmenes que tenemos en el intestino, y pueden pues producir esas bacterias que hay en su reacción a algunas sustancias inflamatorias. El edulcorante que estamos tomando hay que ver también si podemos luego nosotros, si va a conservar sus cualidades en el procesamiento o en la cocción, porque algunos los compramos como el aspartamo y no se puede utilizar en la cocción. A lo mejor estamos gastándonos el dinero de una manera tonta. Pueden llevarnos paradójicamente pues a una sobrealimentación después y a una obesidad, a un síndrome metabólico, incluso a descompensar una diabetes, sobre todo si no elegimos adecuadamente bien y no leemos detenidamente la etiqueta.
¿Hoy en día podríamos hablar del mejor edulcorante o no? ¿No hay uno que sea mejor que otro?
Bueno, pues como digo, depende del uso que se le dé y sobre todo hay que tener cuidado en aquellos edulcorantes que ponen que no tienen azúcar y a lo mejor pues llevan fructosa. Entonces hay que evaluarlo, el edulcorante en su conjunto, en la dosis que tomamos, en la patología que tomamos, pero si está utilizado en pequeñas dosis y esporádicamente, pues la verdad es que tampoco va a influir mucho en nuestra dieta y en nuestro peso. Lo que influye es la actividad física y lo que comemos en el resto del día.
Pues vamos a cerrar este consultorio de hoy de Nuestra Salud a Tope con el doctor Darío Fernández. Bueno, pues con unas preguntas rápidas, así que esto es casi tipo test, ¿no?
Muy bien.
Bueno, primera, ¿por qué produce adicción el azúcar, doctor?
Pues porque son hidratos de carbono rápidos que se metabolizan rápidamente, provocan un subidón de energía, acaban con esa somnolencia, ese cansancio que tiene la hipoglucemia y, claro, nos pirriamos por los dulces, nos crean dependencia.
¿Por qué hay personas que les apetece más el dulce por las noches?
Pues porque normalmente son personas que no llevan una dieta equilibrada, se saltan el desayuno, mal comen y pasan el día en periodos constantes de hipoglucemia compensada un poco con el cortisol que hace que suba el azúcar y la adrenalina del estrés y llegan a la tarde-noche ya hipoglucémicos perdidos y deseosos y dan la vida por un dulce.
Ya te digo, de eso sabemos mucho los búhos muchas veces. ¿Son los edulcorantes la solución?
No, la solución es mucho más sencilla. La tenemos al alcance de la mano para llevar una dieta equilibrada, para no caer en la obesidad que complica la hipertensión, la diabetes y todo. Pues es más fácil. La solución sería hacer un poquito de ejercicio. Bastaría como unos 30 minutos diarios. Tomar alimentos naturales. Disfrutar del sabor de los alimentos. Comer de temporada. Comprar en los supermercados. Y comprar alimentos no procesados. Y el pan, sobre todo el pan, elegir un pan que sea integral. Y comer en colores. Comer los frutos del tiempo, los arándanos, de los frutos del bosque, tomar muchos pimientos rojos, pimientos de cualquier color que tienen tres veces más vitamina C que una naranja. Entonces, ir a la natural no necesitaríamos los edulcorantes.
Doctora, ¿a partir de qué cifras hablamos de consumo elevado y de peligro cuando consumimos azúcar?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que los hidratos de carbono deberían formar el 55% de las calorías que comemos al día, pero con de azúcar, pues lo ideal sería comer como mucho un 5%. Hablando de gramos, hablaríamos de unos máximos de unos 50 o 60 gramos al día de azúcar, y equiparándolo con cucharadas podríamos decir que unas 10 o 12 cucharadas, pero lo ideal y lo que recomienda la ONU, la OMS, es unas 6 cucharadas al día. Teniendo en cuenta que una Coca-Cola tiene 10 cucharadas al día, ya con una Coca-Cola pues ya hemos cumplido nuestra dosis. Pero el azúcar, cuanto menos, el azúcar puro, refinado, cuanto menos mejor.
¿Y exactamente qué hay en el azúcar de la bollería o en el que se añade otros alimentos o en un terrón de azúcar?
Bueno, pues en un terrón de azúcar hay que ver que puede haber, a lo mejor puede poner la etiqueta bajo contenido de azúcar, pero a lo mejor está lleno de grasa, ¿eh? Entonces, cuidado con el azúcar, porque el azúcar puede dañar a los huesos, porque el azúcar roba el calcio de los huesos, puede producir osteoporosis, puede producir un exceso de calcio en la sangre y producir una litiasis biliar, una litiasis renal, unos cálculos en la orina, y acidificar la sangre pues favorece en muchas enfermedades.
Pues una semana más, doctor, le agradecemos que nos haya dado estas pautas para cuidar nuestra salud, que es lo importante. Nosotros queremos cuidar de nuestros huitos y cada semana estamos aprendiendo algo más. El doctor Darío Fernández es médico de familia, es psicólogo clínico y desde hace unas semanas se ha convertido en un búho más, en uno de los nuestros. Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer nuestra salud y a cuidarla mejor. Hasta la semana que viene, doctor.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
¿Qué va bien? ¿Qué va esto?
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Una me preocupaba porque no se podía. En una parada de semáforo, de peatones, acarició el perrito de no sé, y qué cosa más bonita que llevaba una señora en los brazos y era el bolso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Son las 2:30, es la 1:30 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE, es un programa en que pretendemos acompañarte y en el que queremos que tú seas protagonista. Cada madrugada te planteamos una pregunta y los viernes toca dilema, pero como todavía estamos en juernes, ¿no, Carlos?
Sí, sí, sí.
Vamos a ir con una pregunta que tiene mucho que ver con el tema que abordaremos enseguida con nuestra psicóloga Macu Hortaza de Ibañez de la Caliniere. Vamos a hablar de las personas que les gusta tener todo bajo control versus las personas que viven en el caos y también viven acomodadas en esa circunstancia, no sé, invadida por la incertidumbre. ¿Hay quien lo lleva bien?
Sí, 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 sí. Estoy de hecho buscando el libre albedrío, que también, pues bueno, es esa característica de me da igual todo, venga, el libre albedrío, lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, ¿no? A mí me da mucha envidia en realidad las personas que viven con tanta tranquilidad en esa incertidumbre, porque, bueno, tengo la sensación de que significa que al final el círculo de confort, esa zona de confort, la tienen muy amplia y se pueden manejar bien en cualquier tipo de situación. Pero por el contrario, hay personas que necesitan, pues bueno, tener todo bajo control. Y este es el tema del que te estamos preguntando esta madrugada. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Eres de los que lo tiene todo siempre bajo control? ¿O eres de los que prefiere improvisar, que prefieres el caos, que prefieres el libre albedrío en tu vida? Cuéntanoslo en el 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o en nuestras redes sociales. Ángel el Búho Orgulloso nos habla de una variable que no habíamos tenido en cuenta, que es la variable del paso del tiempo.
Yo, como buen capricornio que soy, me gusta lo controlado, lo que no se sale de los cauces normales. Sin embargo, conforme he ido cumpliendo años, me he vuelto cada vez más inseguro y más propenso a la improvisación. Y lo paso muy, muy, muy mal, mucha inseguridad.
Fíjate, yo que pensaba, cuando has hablado del paso del tiempo, pensé que ibas a decir que con el paso del tiempo sentía que las cosas las tenía más bajo control.
Pues sí, sí, vamos, básicamente dice eso, que lleva fatal la incertidumbre, que él necesita, pues bueno, tener las cosas bastante ordenaditas y que el descontrol, pues bueno, con el paso del tiempo le está afectando. José Luis, el taxista, dice: yo soy más de tenerlo todo bajo control, pero cuando toca improvisar tampoco le hago ascos, hay que apechugar con lo que se te viene encima. Bueno, yo creo que es la actitud correcta, ¿no? Porque como no lo puedes controlar, claro. Pues bueno, es que también intentar controlar hasta lo que se descontrola, creo que es imposible. Ya lo hablaremos con Macu. Salva Sánchez dice: pues yo soy del bando de la dejadez, de la improvisación, de a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Pero detrás de mí tengo a mi mujer, que gracias a Dios es totalmente lo contrario y lo tiene todo bajo control, y por eso no me pilla el toro. O sea que Salva Sánchez tiene truco, y así como decía aquel, pues así cualquiera es improvisador.
¿Y qué pasaría si no estuviera tu mujer detrás?
Claro, claro.
Claro, lo mismo te cambiamos al otro bando.
A ver. José de Valencia dice: bueno, él también baja los brazos porque no hay manera de que controlemos todo lo que nos rodea.
Pues a mí me gusta tenerlo todo bajo control, pero claro, también reconozco que es una falacia, es imposible. De un tiempo de la mañana a la tarde te se pueden fastidiar las cosas que habías pensado hacer. De modo que lo que sí que hay que intentar es tenerlo controlado, pero es imposible, creo yo.
Pues yo también creo que es imposible. Es que realmente es fíjate, es que es tan grande el yo qué sé, esta habitación, este edificio. Si empezamos a extrapolar hasta el universo, es que no podemos controlar absolutamente todo. Entonces, pues bueno, pero sí es curioso que cómo encontramos esa seguridad en el orden de nuestro el corralito, ¿no? Pedro dice también: realmente tengo un orden en mi desorden, que esa es una excusa muy buena para la gente que...
Yo en mi desorden me entiendo.
Claro.
No me toques esto, pero si está desordenado, da igual, es mi desorden y sé dónde está cada cosa.
Eso nos ha pasado cuando tenemos el cuarto, cuando somos más canijos, tenemos el cuarto completamente patas arriba, toda la ropa tirada, y claro, viene nuestro padre a decirnos: oye, ¿qué pasa con esto? No, si yo lo encuentro dentro de mi desorden, yo me conozco, yo me reconozco, ¿no? Yo sé dónde está todo, ¿no? Y vamos a escuchar también a Raúl de Argentina, que él no se esconde para nada, Beatriz, él se confiesa previsor, controlador, organizado, uh-huh, estructurado, lo que queramos, pero improvisar...
Improvisar nada, soy de tener lo que pueda bajo mi control. Hay situaciones en que no se puede, pero si tengo que viajar me preparo mi ropa varios días antes, si tengo que madrugar me preparo dos o tres alarmas, programo mi agenda, tanto para mí como para mis pacientes, todo con 2 o 3 días de anticipación como mínimo. Y también suelo programar cosas con meses de anticipación. La improvisación directamente no va conmigo. Y bueno, la verdad que por ahí ser tan estructurado no es bueno para la salud, pero prefiero eso.
Claro, que no va bien para la salud, pero es lo que hay.
Él vive en paz consigo mismo y se siente más tranquilo. Oye, eso también es salud.
Es una manera de no complicarse la vida.
Yo creo que la virtud, como todo, está en el término medio, ¿no?
Clicua, en los grises. Eso
tener
es.
Tú más o menos las cosas controladas y ser flexible ante el cambio.
Y creo que esa es la palabra clave, la flexibilidad. Luego a ver cómo vamos cada uno de flexibilidad y de estado de forma, tanto del cuerpo como de la mente, a la hora de adaptarnos a esas cosas, pero yo creo que ahí está la clave idea. Vamos a preguntar a nuestros buitos, o mejor dicho, estamos preguntando a nuestros queridos búhos de qué equipo son, de los que lo tienen todo, bajo control siempre, o si son de los que prefieren improvisar en su vida y de apuntarse a planes de última hora, de no planificar viajes, de enfrentarse a situaciones que no conocen. ¿De qué equipo eres? 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Mándanos ahí tu nota de audio y tu mensaje. O si lo prefieres, déjanos un comentario o un mensajito en redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal.
Corrupción política, económica, blanqueo, cloacas del poder. Seguramente, amigo búho, esto de lo que te estoy hablando te suene de algo, ¿verdad? O posiblemente te lleve a la realidad de esta última década. Escucha.
Sobornos por perdones, el presunto esquema de corrupción para conseguir indultos del presidente Trump que se investiga en Estados Unidos. Caso Negreira. ¿Ha sido el Barça más beneficiado por los árbitros? Zelensky realiza una purga entre altos cargos por corrupción durante la guerra.
Esta noche quiero hablarte de La arquitectura del mal. Es una trama compleja, una fusión entre ficción y experiencias reales, corrupción y mentiras. Pero la persona que mejor puede hacerlo es el autor de esta novela que sostengo en mis manos. Son 3 años de trabajo, de aprendizaje, de experimentos, de esperas, de contactos, pero también de esperanza, de sueños y de ambición. José Manuel Vega, bienvenido a La noche de COPE, ¿cómo estás?
Pues fenomenal, encantado de estar aquí contigo.
Y además estás aquí en La noche de COPE, te iba a decir, de manera inédita como autor de ficción, porque otras veces has estado con nosotros como experto en marketing digital, como autor de novela no ficción. En cambio ahora nos vas a presentar tu primera novela.
Pues sí, para mí está suponiendo un cambio de chip importante porque, sí, como tú dices, normalmente vengo a la radio a hablar de otras cosas y ahora de repente pues tengo que ponerme la gorra de escritor.
Y menudo tema el que has elegido, el de la corrupción. ¿Te da para hacer 3 volúmenes o más?
Sí, la verdad es que me podría poner a escribir. Y sí, incluso fíjate que cuando estaba en ello tenía la sensación muchas veces de que la actualidad me superaba. Por mucho que tú le des vueltas a hacer algo más o menos retorcido, y luego de repente pasaban cosas que decía, es que esto es mejor todavía que lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Así que me tenía que hacer un ejercicio, digamos, de multiplicación del efecto para estar a la altura.
¿Devoraste mucha actualidad durante estos 3 años, especialmente las noticias que tenían que ver con la corrupción?
Sí, sí. Soy un asiduo de la actualidad y bueno, durante esa época, por supuesto. No solo de todo lo que tenía que ver con corrupción en general o con todas estas redes de mentiras y demás, sino también de algunos otros hechos que ocurren, que bueno, no me voy a hacer auto-spoiler, pero de algunos otros hechos que también ocurren en la trama y que son más o menos truculentos y bueno, que también están inspirados en hechos reales.
Lo decía al principio, es el trabajo de 3 años. 3 años que no te has encerrado en una cueva para escribir, 3 años donde has tenido que seguir atendiendo a tus otras facetas de la vida, a tu empresa, a tus conferencias, a la familia. Y en alguna ocasión te he escuchado que no tener tele ayuda. ¿En serio no tienes tele?
Sí, no tengo tele, es verdad. Bueno, a ver, miento. Sí que tengo una tele, pero no tengo antena. De tal manera que no veo... ese efecto de me tiro en el sofá y me pongo a ver lo que me echen, pues no, yo no lo tengo. Sí que al final cuando haces muchas cosas tienes que ser muy disciplinado para que al final te dé tiempo a llegar a todo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí sí que podría decir que es una de mis características, ¿no? Ser disciplinado, no abandonar, no dejar las cosas a medias y tirar hasta el final, pues bueno, como en este caso un trabajo de 400 páginas que, bueno, que se tarda en escribir.
José Manuel es experto en ventas, es experto en estrategia digital y ahora escribe un thriller. Lo decía antes, que no es su primer libro, sino el primero de ficción. Y has dicho, he escrito el libro que me gustaría leer, ¿no? En este libro nos vamos a encontrar también con parte de tus gustos, ¿no? La escritura, la música, el cine. ¿Podemos decir que ha sido un gran desafío para ti?
Sí, lo ha sido. De hecho, este proyecto empezó como un reto personal de saber si yo era capaz de hacerlo. Ya había publicado varios títulos de no ficción y hasta ahí yo llegaba. Pero, bueno, toda la parte extra que incluye la ficción, es decir, bueno, hay unos personajes que tienen que tener un contexto, que tienen que tener un porqué, y después, bueno, pues una trama que tienes que ir dosificando, y más en este caso, que es un thriller de intriga, ¿no? Pues tienes que ir dosificando esa trama. Bueno, pues eran cosas completamente nuevas para mí. Y he tenido que, bueno, pues eso, ponerme las pilas, ¿no? Aprender, fijarme en cómo lo hacen los demás, las novelas que yo admiraba, los autores a los que sigo. Bueno, pues poco a poco ir aprendiendo de todos hasta conseguir mi propia fórmula.
Y entrenar tu cerebro para la creatividad, para la escritura, la literatura, porque tú eres ingeniero.
Sí, ese es el contraste raro. Soy ingeniero, sí, lo digo así un poco como en este contexto casi con vergüenza, ¿no? Sí, yo no tengo formación, bueno, pues no sé, en periodismo, en comunicación, en filología, este tipo de cosas, y bueno, pues he ido aprendiendo con el paso de los años. Así que de todas formas podemos decir que soy un ingeniero un poco
atípico,
de falsete, ¿no? Tengo el título, pero sí, no soy el típico ingeniero.
Bueno, yo sé, me imagino que, claro, para escribir esto ya lo decías, bueno, me he empapado de las noticias, la actualidad, te habrás tenido que documentar mucho, has tenido que estudiar técnicas de blanqueo, adjudicaciones fraudulentas, corrupción política, has sufrido mucho en este proceso.
A ver, ha sido un sufrimiento con gusto. El otro día lo hablaba de broma con un amigo y decía, si Google saca conclusiones con las búsquedas, exactamente, con las búsquedas que ha hecho este señor, pues sí, la verdad es que tendría un problema.
La policía te llama,
claro,
a tu puerta.
Claro. Si la policía tuviera un control de las búsquedas que yo he hecho para documentarme con la novela, y hay algunas cosas más o menos, ya decía, truculentas, ¿no? Así que sí.
Pero podría, incluso en la dark web, ¿o no has llegado tanto?
Sí, en la dark web he picoteado, porque bueno, también un poco por mi profesión, ¿no? Y también he hecho algún programa de televisión y de radio hablando de dark web, o sea que sí, efectivamente he estado brujuleando por ahí, viendo, bueno, pues como por ejemplo comprar armas o como comprar todo tipo de drogas en la dark web, o sea que sí, también, también
cuando,
he picoteado. Y no las he comprado,
salga,
¿eh?
José Manuel Vega de la cadena COPE, le están esperando.
Sí, sí, insisto que solo lo he visto, no lo he comprado.
Es que claro, se tiene que documentar para darle vida a los personajes.
Correcto.
Qué difícil dar vida a los personajes. Porque claro, tú puedes meterte en la piel de un policía, de un delincuente, pero ¿cómo hacerlos creíbles, reales? Normalmente la gente buena no tiene mente de criminal. ¿Cómo te metes en la cabeza de un criminal?
Pues es una muy buena pregunta. No lo sé. Bueno, diseñas determinados personajes, te inspiras muchas veces incluso para la descripción física, o por lo menos es mi caso, ¿no? Para la descripción física, pues piensas en, no sé, no tiene por qué ser un actor conocido o un futbolista o algo así, sino que puede ser tú, un amigo tuyo, ¿no? Simplemente que te encaja, ¿no? Así que sí, me inspiro normalmente en ese tipo de modelos para la descripción más física. Y luego esta otra parte, ¿no? Más oscura. Bueno, pues yo creo que por una parte tienes los medios que te dan a veces noticias y disgustos importantes y bueno, pues a partir de ahí se va montando, digamos, ese personaje para hacerlo creíble. De hecho, como lector, sí que me da rabia a veces cuando veo personajes que no me resultan creíbles, que son bueno, pues digo, es que esto no hay por dónde cogerlo. Que si estoy leyendo una novela de fantasía con dragones, pues mira, pues aparte de dragones, castillos y gente que vuela, pues vale, pues méteme el personaje que te dé la
claro.
gana, ¿no? Pero si es una novela realista, una novela, por ejemplo, en este caso, un thriller de ficción, bueno, pues yo quiero personajes que me los pueda creer.
Claro. Estaba pensando, hace poco leí una novela que la protagonista era una mujer, el autor era un hombre, y me costaba mucho entender la voz femenina que había creado para esa mujer y me chirriaba un poco, ¿no? En ese sentido decía, creo que sí. No ha cogido bien, y eso que cada mujer es única, cómo pensamos o cómo sentimos las mujeres. Entre los personajes que nos encontramos en La arquitectura del mal, ese es el título de la novela, hay un directivo insaciable, una enigmática madame, una política corrupta, un aristócrata barroco. Todos tienen un papel primordial. Yo no sé si vamos a poder ver reflejado e identificada alguna persona en esta novela. Nos decías, a veces sí que me he inspirado en algún actor, pero tanto como para decir, oye, este comisario es el comisario Villarejo, por ejemplo, se me ocurre.
A ver, ahí por ejemplo has dado un ejemplo que yo creo que está abiertamente inspirado.
Bueno, es que yo creo que te viene enseguida, ¿no?
Sí, es un policía que juega dos bandas, que tiene sus negocietes aparte, que no es del todo mala persona. Y, por ejemplo, uno de los puntos con el que me ha gustado experimentar es con la sensación de arrepentimiento, el sentimiento de arrepentimiento que tiene este hombre desde principio a fin. Al principio es un poquito más frío, vamos a decir, y poco a poco le van llegando esas dudas, ¿no?
Dotas de humanidad, ¿no?
Exacto. Esto que estoy haciendo merece la pena. Estoy hundiéndole la vida a alguien que, bueno, que es chusma también, pero estoy ayudando a otro que es peor todavía con respecto al que estoy perjudicando, ¿no? Bueno, pues sí, ese tipo de sentimientos es lo que me ha gustado explotar un poco más allá de lo que es la pura acción, ¿no? Y la trama, ¿no? Del libro.
Bueno, yo esto lo he reflexionado muchísimas veces. Yo creo que los buenos autores son aquellos que te presentan un personaje con matices, porque no existe el blanco y el negro, o sea, existen los grises. Las personas estamos llenos de matices, estamos llenos de grises. Si no, no es creíble, porque el bueno sería muy empalagoso y el malo lo demonizarías demasiado, ¿no te parece?
Yo creo
el
que
bueno
aquí,
bueno y el malo malo.
Sí, sí, aquí no hay bueno bueno ni malo malo. Aquí yo creo que en general son todos tirando a malos, Lo que pasa es que luego le vas cogiendo cariño con el paso del tiempo.
Salvo, ¿se redimen algunos o no?
Sí, algunos se redimen, ¿no? Y algunos le obligan a redimirse. Pero sí, yo creo que le vas cogiendo cariño y, por supuesto, al final todos podemos identificar, pues eso, a ese jefe para el que trabajamos o a ese político al que votamos o que no votamos. Uh-huh. Así que sí, yo creo que te puedes sentir identificado con alguno de ellos.
Hablando de los políticos, dices que la única manera de buscar el bien común sería sin políticos, con una combinación de tecnocracia e inteligencia artificial. ¿Por qué?
La verdad es que yo soy uno de esos grandes decepcionados con la política, ¿no? En general, con todos los políticos. Asistes todos los días a estos debates y, sobre todo últimamente, tan encarnizados. Que parece
crispados,
como que
sí.
A lo mejor sí que pretenden hacer cosas, pero no da esa impresión a los que estamos fuera, ¿no? Lo único que ves desde fuera es peleas, gritos, sujetarme la silla, etcétera, etcétera, ¿no? Así que soy un gran decepcionado. Así que aquí me viene otra vez la faceta de tecnólogo. Pues yo creo que con una cierta inteligencia artificial y con una buena combinación de gente lista, yo creo que podríamos sacar el país adelante y prescindiríamos de los políticos.
¿Y crees que con ese poder no acabaríamos también corrompiéndonos? Porque muchos políticos, cuando eligen esa profesión, son vocacionales, pero luego el que quiere hacer las cosas bien acaba dimitiendo y el que no dimite a veces acaba pringándose.
Sí. Hablar de los políticos, la verdad es que daría ya para un monográfico.
Y
¿no?
para otra novela.
Sí, sí, para otra novela, ¿no? Pero sí, al final son personas que puede que empiecen, y eso no lo vamos a poner en duda, con un cierto idealismo, pero yo creo que por cómo está montado el sistema, especialmente el sistema de los partidos, o sea, no tanto lo que es el sistema democrático como tal, que ahí no tengo ninguna crítica, pero sí lo que es un partido político como tal. Un partido es probablemente la mayor de las dictaduras que existen. Hay un señor que es el que manda y es el que dice quién sube, quién baja, quién se va en las listas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran mal de la democracia, en el propio sistema de los partidos. No sé qué otro sistema podría haber. Por ejemplo, podríamos elegir al presidente del gobierno por sorteo, como en las comunidades de vecinos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues a lo mejor podía funcionar. Seleccionamos a los señores y señoras más listos de este país y hacemos un sorteo. Al que le toque, le tocó. Dejas lo que estés haciendo y te encargas 4 años de dirigir el país.
Seguro que muchos de nuestros oyentes han tenido esa típica conversación con los amigos de bar que decimos, ¿y si hay que hacer una oposición para ser administrativo del Estado, por qué no hacen una oposición para gobernar el país, no?
Sí.
Es como muy utópico, pero está en la calle ese tipo de reflexiones.
Yo escuché una vez a Zapatero decir que, bueno, pues la democracia, por definición, decía el sistema democrático que cualquiera podría llegar a ser presidente. Uh-huh. Y a mí esto, en el fondo, me parece una gran mentira. Es decir, si efectivamente para ser funcionario, pues necesitas unos estudios, tienes que pasar una oposición, tienes que saber de leyes y tal. ¿Por qué para ser presidente del gobierno no tienes ni que saber inglés, ni tienes que saber nada? Y, bueno, pues el primero que pasa por allí, ¿no? A mí esto me parece un error absoluto. Deberíamos de elegir entre los señores y señoras más listos que tenemos en el país.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, si te acabas de incorporar, aunque no lo parezca, no estamos hablando de política. Estamos hablando de literatura, de una novela policíaca, de un thriller, La arquitectura del mal. José Manuel Vega es su autor y ha elegido Madrid como escenario, la ciudad que te acogió hace 25 años. ¿Sin ella no hubieses escrito esta novela?
Probablemente no. Yo soy un enamorado de Madrid, nací en Valladolid y me vine a vivir aquí hace 25 años y vivo aquí porque me gusta y porque adoro esta ciudad. Así que no podía localizar las ubicaciones en otro sitio. Además, me gusta ser de esos autores que escriben prácticamente en el sitio donde está pasando la acción, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las ubicaciones que hay incluidas en la novela, incluidas unas cuantas en la zona de la Sierra de Madrid, pues son ubicaciones que conozco bien, muy especiales para mí, seleccionadas con mimo, y es donde, bueno, pues donde van transcurriendo los hechos. Solo hay un lugar que sale en la novela que no en el que no he estado, que es Zurich, como no podía ser de otra manera en una novela negra, pues y hablando de este tipo de temas de corrupción, mentiras y demás, pues tenía que haber una cuenta en Suiza, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues mandé a uno de mis personajes allí, a Zurich, Yo no he estado nunca en Zurich. Lo que hice fue con el Google Street View, que la verdad que es una herramienta
muy
buena.
Ayuda.
Sí, 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 sí. Entonces sí. Aterricé ahí en una plaza, me di un paseo con el Street View y bueno, gracias a eso pues describí, localicé un lugar donde estaba el despacho del asesor de turno y me di un paseíto virtual por Zurich.
Ahora tenemos una suerte con internet, con esta hiperconexión, esta posibilidad de viajar desde el lugar en el que estemos viviendo. Bueno, pues está claro que has disfrutado mucho del proceso, estás en otra etapa.
Totalmente.
Ya has soltado a tu obra, a tu criatura, ahora está en nuestras manos, en las manos del lector, disfrutar de la arquitectura del mal, dejarnos envolver por esta historia de corrupción. Titulas: en las cloacas del poder, cualquiera puede ser víctima o verdugo. José Manuel Vega, muchísimas gracias por venir a trasnochar a la noche de COPE y muchos éxitos.
Muchas gracias a ti por invitarme.
People say I'm not gonna change, not gonna change. I'm not how you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wild cat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La 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 la, 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 la 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 la. You call yourself beautiful. Wanna get emotional? Oh.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sin vergüenza me llaman. Sin vergüenza me dicen. Porque me largo de todos los sitios sin pagar. ¡Vámonos!
Apenas quedan 3 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Enseguida actualizamos la información. Y ya te adelanto que le vamos a dedicar unos minutos de la noche a Pau Gasol. Aún no han pasado ni 24 horas de uno de los momentos más importantes de la historia de nuestro deporte. Justo hace, 24 horas, al terminar ese programa, comenzaba el partido en el que se iba a homenajear al jugador de baloncesto más importante de nuestro país, a Pau Gasol.
Final. Es un momento que, bueno, pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar en el Olimpo de los Lakers no era algo que entraba ni en el mayor de mis sueños.
Ya lo has escuchado en su propia voz anoche. La camiseta que Pau Gasol ha llevado durante 7 temporadas en Los Ángeles Lakers era ya retirada y ningún jugador más podrá volverla a llevar. Enseguida vamos a recordar en la noche de COPE su trayectoria y un poquito después hablaremos con nuestra psicóloga de cabecera, precisamente el tema que te preguntamos hoy en la noche: el control y la improvisación. ¿De qué equipo eras? ¿De esas personas que necesita tenerlo todo bajo control o aquellas que fluyen y, bueno, viven cómodamente dentro del caos? Si quieres participar en nuestro programa, ya sabes que puedes mandarnos tu nota de voz al 661-2015-12, 661-2015-12, o escribirnos en nuestro Facebook y en Twitter en @ la noche COPE.
Me largo de todos los sitios sin pagar. Nochecita que me he pegado aquí por la cara y a tu lado. Y ahora una duchita para relajar por lo bien que me lo he currao. Ay, que me tengo que ir, que ya me he ido, que ya no me ves porque...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Teresa Rossetti, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cádiz, Ceuta.
Nos debía de tocar de cerca lo que pasa lejos, porque al fin y al cabo somos el cuerpo de Cristo. Y entonces tanto nos hiere lo que pasa en la calle de al lado como lo que pasa miles de kilómetros más allá, ¿no? Porque ellos también forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa? Que cuando nos tocan más de cerca, nuestro corazón se conmueve más. Pero indudablemente lo que ha pasado en Algeciras, desgraciadamente, hasta ahora es una gota, ¿no? Que Dios quiera que se quede ahí, ¿no? Que no sea un aluvión.
Son las 3, las 2 en Canarias.